Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Esto es Me lo dijo Adela, con Adela Micha, por Heraldo Radio. La imagen del día.
Ha estado marcada por las tragedias. La muerte de su primera esposa y su hija pequeña en un gravísimo accidente automovilístico cuando solamente tenía 29 años lo hizo incluso pensar en el suicidio. En el 2015 tuvo que renunciar a la búsqueda de la candidatura demócrata a la presidencia porque Bo, su hijo mayor, veterano de Irak y una promesa del Partido Demócrata, murió de cáncer cerebral a los 46 años, y eran mucho más que padre e hijo, amigos cercanísimos, camaradas, y el duelo y el dolor por su muerte fueron un shock terrible. Este dolor mató su parte más arrogante, dicen quienes lo conocen, y desde entonces se convirtió en una persona más reflexiva, que escucha más. Pero su vida sin duda ha tenido muchos más momentos luminosos, como el que vive hoy. Será el presidente católico, primer presidente católico desde John F. Kennedy. Incluso el domingo, después de ser reconocido como virtual presidente electo y haber pronunciado un mensaje, siguió su rutina de ir a misa en una iglesia cercana a su casa de Wilmington, en Delaware. Joe Biden ha sido también un hombre de éxitos. Venció la tartamudez cuando era niño, solo y a fuerza de observarse en un espejo. Su carrera política empezó cuando Richard Nixon gobernaba y el hombre todavía no llegaba a la luna. Hijo de un vendedor de autos usados, comenzó su vida en el modesto barrio de un pueblo llamado Scranton, al norte de Pensilvania. El presidente electo se graduó en la Universidad de Delaware y ahí estudió historia y ciencias políticas y luego se tituló como abogado en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Syracuse. En 1975 empezó a salir con su actual esposa, una maestra de nombre Jill Tracy Jacobs, con quien se casó 2 años después y en 1981 nació su hija Ashley. Mientras que su carrera política continuó en ascenso, fue reelecto 6 veces para ocupar un escaño en el Senado. 2 veces antes había buscado ser candidato demócrata a la presidencia de su país y la tercera fue la vencida. 2 decisiones opacan su carrera política. La de oponerse a finales de la década de los 70 a que niños de color fueran transportados por autobús a escuelas racialmente integradas y la elaboración de una ley en 1994 que dio lugar a encarcelamientos masivos y sentencias de prisión muy prolongadas. Durante las elecciones primarias fue acusado de tener tendencia a tocar y acercarse demasiado a las mujeres y hay fotos que así lo delatan. Y él mismo se ha disculpado y ha admitido que su comportamiento no se considera apropiado. En enero próximo, cuando Joe y Jill, la futura primera dama, lleguen a la Casa Blanca, llevarán con ellos a Champy Major, sus 2 pastores alemanes, a los que adoptaron en un orfanatorio canino. Otro signo más de regreso a la normalidad. Trump fue el primer presidente en los últimos 100 años que no tuvo mascotas. Mientras que Donald Trump, su feroz oponente, lo ha descrito como lento y somnoliento, sus amigos dicen de él que es mesurado, que es hábil, es decente y muy humano. Un hombre extraordinario, dicen, que sabe negociar con carácter para gobernar. Un hombre que sabe conciliar, unir y reunir justo lo que Estados Unidos necesita, sobre todo después de este encarnizado proceso electoral que, según Trump, todavía no ha terminado. Hoy Joe Biden, el presidente electo de los Estados Unidos, cumple 78 años y será el líder de más edad que llegará a la Casa Blanca en la historia del país. Pero en este caso, la edad es un atributo.
And I'm humbled by the trust and confidence you've placed in me. I pledge to be a president who seeks not to divide, but unify.
Resumen por Adela.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día, los saludamos con muchísimo gusto hoy que ya es viernes 20 de noviembre. Y bueno, pues estamos muy contentos porque estamos juntos, como lo hacemos cada día, de lunes a viernes, a esta misma hora, en punto de las 10 de la mañana. Esto es NF, y no es cierto, esto es Me lo dijo Adela. Y nos estás escuchando por el Heraldo Radio. Yo soy Adela Micha, desde posición remota, una sede alterna. Maca Carriedo está ahí en nuestro centro de operaciones, en la cabina del Heraldo Radio. Maca, ¿cómo estás?
Buenos días, ya me hiciste reír desde temprano.
Ay, bueno, también es NF y por Adela, ya, mira.
Aquí todo es por Adela.
Todo es NF y por Adela. Sí, ya, todo junto. Que pues si me bien. Lo dijo Adela, que si en F y por Adela, que si... Se hace uno bolas, manita, con tanta cosa. ¿Cómo estás, Maca?
Bien, pues terminando una semana que estuvo pesada, ¿no?
Muy, ¿no?
Se sintió larga.
Se sintió larga.
Y dolorosa.
Muy dolorosa, con un montón de cosas. Justo, pues, en la información y de lo que se ha hablado en las últimas horas es que la Secretaría de Salud reportó ya más de 100,000 decesos, 100,104 por COVID-19, más de 1,000,000 de casos de contagio confirmados. En las últimas 24 horas, de acuerdo al último parte de la Secretaría de Salud, se registraron 576 muertes, otra vez más de 500, 4,472 contagios. Ayer, hoy sí te vas a dejar ir, yo creo, con lo macabrón y con el deshonor y todo eso, ¿no?
Pero estoy, o sea, como mosquita, tallándome las manitas.
Ya. Las manitas. Cada vez que dices eso, me imagino una mosquita así, tallándose.
Lista para dejarme ir.
Bueno, hijo, sí, es que de veras ya no sabe uno. Pero bueno, López-Gatell dijo que la cantidad de fallecimientos por coronavirus, así lo reconoció, es inusual.
Hoy en México tenemos 100,000 personas que han perdido la vida por el COVID-19. Esta es una cantidad, desde luego, inusual. No tenía ningún antecedente previo la sociedad mexicana de una enfermedad infecciosa, aguda, que pudiera causar una propagación tan rápida y afectar la vida de tantas personas. Cuando lo vemos en perspectiva con el resto de las causas de muerte que hay en México, vemos que, de acuerdo a los registros preliminares, las causas de muerte en México desde hace más de 15 años han estado dominadas por las enfermedades crónicas no transmisibles.
Bueno, pero supongo que traes en el cuadro de deshonor lo dicho, ¿no? ¿Por qué, Gatell?
Híjole.
¿No?
Está otra vez en el cuadro de deshonor
por muchas cosas. De que seamos nosotros los que promovamos el uso del cubrebocas en vez de estar dando información, ¿no? Y cifras y etcétera.
Y ayer se clavó más en eso, ¿eh?
Sí. Y hoy le preguntaron en la mañanera al presidente de eso. No, que si pensaba cambiar de estrategia.
Posteos del Face.
Sí, leyó lo de los blanquillos y todo eso, ¿no?
Sí, híjole.
Los huevos azules, todas esas cosas. Bueno, los más de 100,000 fallecidos por COVID-19 después de 268 días de la emergencia sanitaria representan una cifra nunca antes registrada. Vamos en este momento con Gerardo Suárez. ¿Cómo estás, Gerardo? ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Gerardo?
Gerardo, ¿ya nos escucha? Ahí está.
¿Sí está? ¿Sí?
Ya, Gerardo. Están jalando la línea, pero ya está.
Hola, Gerardo.
Hola, Adela, muy buenos días. Después de 8 meses y medio de la emergencia sanitaria por el COVID-19, en México se acumularon más de 100,000 muertes confirmadas por la epidemia. En total, y de manera exacta, 100,104 víctimas fatales, una cifra nunca registrada incluso en guerras históricas de este país. Por ejemplo, Adela, en la batalla por el territorio de Texas fallecieron 5,000 personas. En la intervención estadounidense, en el país se reportó la muerte de 25,000 mexicanos y en la guerra de reforma hubo 8,000 fallecimientos. Si se toma en cuenta que en una fosa mide 2 metros de largo y 80 centímetros de ancho y tiene un espacio promedio de 40 centímetros entre cada tumba, con los cuerpos de 100,000 personas víctimas del COVID-19 se llenarían poco más de 6 veces el área del Zócalo capitalino, que tiene una extensión de 46,800 metros cuadrados. Y bueno, anoche en esta conferencia diaria sobre COVID-19, el subsecretario Hugo López-Gatell reconoció estas cifras y mencionó que ha sido una epidemia inusual, una cifra inusual esta de los 100,000 fallecimientos, dado que es una infección, una enfermedad infecciosa aguda que ha alcanzado una propagación muy rápida y ha afectado a muchísima gente. Además, Adela, se registran más de 1,019,000 casos confirmados de COVID-19. Este es mi reporte.
Muchas gracias, gracias, Gerardo. Bueno, pues justo esto que comentábamos en la mañanera de hoy, el presidente dijo que es una situación muy difícil, que es muy dolorosa. Destacó el trabajo heroico de médicos y enfermeras y enfermeros. Y bueno, pues les decía que se le preguntó si pensaba cambiar de estrategia luego de pues haber sobrepasado los 100,000 fallecimientos, y dijo que no, que se ha hecho lo correcto, que la estrategia ha funcionado. Pero bueno, escuchemos lo que dijo el presidente.
Una situación muy difícil, muy dolorosa, y es muy lamentable también en que en esta situación, esta circunstancia de dolor, se viva una temporada de sopilotes.
Bueno, pues ahí está. Esto en clara alusión a un reportaje, que un artículo que no le gustó nada al presidente, publicado por el diario El País. Pero voy contigo, Paris Salazar, desde Palacio Nacional. ¿Estás todavía en Palacio? ¿Cómo estás, Paris?
Buenos días, Adela, amigas, amigos del Real de México. Así es que en Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió una estrategia de su gobierno para atender la pandemia de COVID-19, pese a los 100,000 muertos confirmados en el país. López Obrador descartó cambiar la estrategia de atención a la pandemia, ya que aseguró que lo que ha hecho su gobierno ha dado resultados. Considero que es muy lamentable lo que ha sucedido y que los conservadores, sus adversarios desde el principio, quisieron utilizar la desgracia del pueblo para culpar al gobierno y que no estuvieran en cuenta que le heredaron un sistema de salud totalmente destruido. Y es que en Palacio Nacional señaló que los mejores servidores públicos han manejado la estrategia de salud en México, por lo que no habrá ajustes. Afirmó que antes había abogados o licenciados como secretario de salud, y que Jorge Alcocer es el mejor secretario de salud más preparado que ha tenido México, y que Hugo López-Gatell ha hecho un trabajo excelente y excepcional en la atención de la pandemia. Dijo que su gobierno ha hecho todo y que lo va a seguir haciendo, que incluso hace dos días se dio a conocer un nuevo convenio con hospitales privados para la atención de pacientes con COVID-19 y que el personal médico ha hecho un trabajo heroico al arriesgar su vida para salvar otras. También recalcó que a sus adversarios se les olvida lo que está sucediendo en otros países y compararla, que México es de los países en América con menos fallecimientos en proporción con su población. También en esa conferencia matutina, López Obrador aseguró que el gobierno de España no le quita nada ofrecer una disculpa a los pueblos originarios por las injusticias cometidas durante el periodo de la conquista. Señaló que el poder es humildad, no es arrogancia, pero cada país es libre de manejar su política exterior y afirmó que México va a mantener su política de respeto a todos los gobiernos y a todos los pueblos, un respeto a la no intervención y a la autodeterminación de los pueblos. También López Obrador dijo que a pesar de las quejas en Tabasco por la falta de apoyos a los damnificados, el presidente dijo que su gobierno seguirá atendiendo a la población. También López Obrador dijo que se ha logrado transformar la vida pública en México sin violencia y que ahora las diferencias se dirimen por la vía política, que se va a seguir cuidando la cuarta transformación, se haga sin violencia, que la transformación siga avanzando por los cauces legales y la vía pacífica, y para ello hay que cuidar la democracia en el país y que se respete la decisión del pueblo a través de las elecciones. Adela.
Bueno, pues ahí está una vez más un espaldarazo, ¿no? Tanto al secretario de Salud como a el subsecretario López-Gatell. Muchas gracias, gracias, París. Y bueno, luego de que en entrevista con el Heraldo de México, Alfonso Miranda Guardiola, el secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, confirmara que el 11 y el 12 de diciembre sí estaría abierta la Basílica de Guadalupe, esto además lo hemos comentado aquí en este espacio. Bueno, ayer la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo pues que es un asunto que no se ha definido todavía y que va a ser hasta la próxima semana cuando ya se confirme el protocolo final. Es que es realmente muy delicado. Carlos Navarro, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Adela. Te saludo con gusto a ti, al auditorio. Bien, la apertura de la Basílica de Guadalupe los días 11 y 12 de diciembre aún no está definida. Y es que en días anteriores la Conferencia del Episcopado Mexicano había confirmado que se iban a abrir sus puertas simplemente para que la gente pasara a ver a la Virgen, pero no iba a haber misas. Sin embargo, ayer la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, descartó que ya esté confirmada esta información. Escuchemos.
Todavía no hay la certeza de que va a estar abierto. Es algo que se ha estado trabajando en diversas reuniones con el secretario de gobierno. Hoy es justamente una reunión. Y la idea es evitar que llegue la gente a la Basílica de Guadalupe este año, que pueda conmemorar a la Virgen, rezar a la Virgen en sus casas. En eso está de acuerdo también la Iglesia Católica.
Será la próxima semana que de manera conjunta autoridades eclesiásticas y el gobierno de la Ciudad de México emitan información al respecto para saber si los feligreses podrán acudir o no a la Basílica de Guadalupe. Y es que recordemos que en 2019 fueron 10.9 millones de feligreses que acudieron a este recinto religioso. Y por otro lado, comentarte, Adela, que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que 8 alcaldías iban a imponer ley seca este fin de semana. Escuchemos.
Estamos en un acuerdo con todos los alcaldes, las alcaldías. Estamos viendo si es al mismo tiempo las 16 o primero 8 y 8, de acuerdo con distintas reuniones que hemos estado teniendo, pero sí va a haber alguna implementación para evitar que haya más fiestas. Entonces ya lo vamos a anunciar el día de mañana. Y 8 de las alcaldías han tomado la decisión de ya avanzar en el tema de la ley seca fines de semana, ¿no? Algunas semanas, mientras tenemos pues más incremento de contagio.
Y bueno, ¿cuáles serán esas alcaldías que imponen ley seca a partir de hoy a las 6 horas y hasta las 23:59 del domingo? Bueno, son Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. Son las 8 alcaldías de la Ciudad de México que toman esta decisión para imponer ley seca al menos este fin de semana, Adela.
Oye, y en cualquier momento, bueno, la jefa de gobierno tendrá que informar si seguimos en semáforo naranja, ¿no?
Es correcto, en unos minutos, ya a las 11 de la mañana, la jefa de gobierno va a dar conferencia de prensa para ver si la Ciudad de México se mantiene en el semáforo naranja o si hay un cambio. Ya lo estaremos informando, Adela.
Bueno, pues parecería que así va a ser, ¿no?
Pinta para mantenerse por vigésima segunda semana consecutiva en el naranja, pero ya será la jefa de gobierno que tome la última decisión.
Bueno, pues sí. Bueno, muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias. En el Senado de la República se aprobó ayer la despenalización de la marihuana para uso recreativo, científico, médico e industrial. Este dictamen fue enviado ahora a diputados, porque es la Cámara Revisora. Van a tener que aprobarlo o hacerle modificaciones antes del 15 de diciembre. Todo el calendario, Misael Zavala, ¿cómo estás?
Hola, Adela, ¿cómo está? Buenos días al auditorio. Pues efectivamente, después de 8 horas de discusión, el Pleno del Senado de la República avaló la Ley Federal para la Regulación del Cannabis Lúdico, Medicinal e Industrial en el país, y el dictamen ahora ya pasa a la Cámara de Diputados para que sea aprobado, con 82 votos a favor y 18 votos en contra, principalmente de Acción Nacional, además de 7 abstenciones. Se modificaron la Ley General de Salud y el Código Penal Federal. Además, se crea el Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis, que quedará instalado a más tardar 6 meses después de que se publique esta nueva ley. Pues como se ha venido informando en las últimas semanas, estas nuevas disposiciones elevan la posesión de personal de marihuana de 5 a 28 gramos, mientras que la posesión de 29 hasta 200 gramos, Adela, no ameritará prisión, sino solo una multa de 10,500 pesos. Y este tema pues ha sido significativo porque de última hora se aprobó una venda en el Senado de la República en la que fija un plazo de 6 meses a partir de la entrada en vigor del decreto para que las autoridades puedan eliminar los antecedentes penales de aquellos que fueron detenidos, por ejemplo, por posesión simple de menos de 200 gramos de marihuana, y bueno, que ellos sean liberados. El senador Ricardo Monreal habló de que son alrededor de 18,000 personas las que están en prisión debido a la aportación de menos de 200 gramos, y ellos podrán salir libres y ser beneficiados con esta nueva ley. En el debate, pues, 3 morenistas rechazaron votar a favor de este dictamen. Se trata de Claudia Esther Valderas, Lucy Mesa y también María Antonia Cárdenas. Ellos fueron los únicos 3 morenistas de toda la bancada que votaron en contra. En el Partido Acción Nacional, a pesar de que la mayoría votó también en contra de este dictamen, los únicos 2 senadores panistas, Gustavo Madero y Xóchitl Gálvez, votaron a favor y bueno, dijeron ahí algunas de sus argumentaron que bueno, que tendría que acabarse la etapa prohibicionista en el país de esta marihuana. Pasaron algunos de los senadores, posaron con plantas de marihuana, otros más sacaron relojes que repartieron a todos los senadores, estos relojes de alarma que sonaron justo a las 4:20, el símbolo de que pues ya era hora de regular esta planta. La senadora por Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, sostuvo que su bancada votó a favor para que todo el consumo de marihuana sea libre de sangre, además legal. Los consumidores de marihuana mayores de edad podrán tener ahora hasta 6 plantas en sus viviendas y hogares, pero si consumen no deben afectar a terceros con el humo de segunda mano. Y las licencias que se aprueban es el cultivo, transformación, comercialización, exportación, importación e investigación. Serán 5 licencias las que se estarán aprobando una vez que la Cámara de Diputados pues ya avale este dictamen. Adelante, esta es la información.
Muy bien, bueno, muchas gracias. Buena noticia, una buena noticia, la verdad. Antes de que vayamos a Tamaulipas, ya inició la ceremonia del aniversario de la revolución encabezada por el presidente López Obrador. Si quieren, transmitimos un fragmentito, Gis.
Militarizado universitario, 2 vehículos y 189 caballos sin novedad.
Finaliza esta ceremonia agradeciendo la asistencia del presidente de México. El presidente de la República se dirige a la escolta de bandera para despedirse de nuestro lábaro patrio.
¿Tú tienes el monitor allá, Maca?
Sí, aquí estoy viendo.
Comentábamos que no, ni el presidente, ni su esposa, ni el secretario de Salud traen cubrebocas, ¿no?
No, nada, está Claudia Sheinbaum, quien evidentemente sí lo trae.
Como siempre.
Como siempre, como ha dado un gran ejemplo, y pues también como ha dado un gran mal ejemplo, pues no lo trae el presidente ni su esposa, ni el secretario de salud.
Bueno, pero el subsecretario pidiéndonos a nosotros que promovamos el uso del cubrebocas, ¿no?
Como si la en sola presencia planas de ellos en un evento así con cubrebocas no
sería no
fuera
importantísimo
promoverlo.
Sí, claro, claro. Bueno, vamos a hacer una pausa porque ya no sonó la chicharra, pero regresamos con mucho más esta mañana de viernes 20 de noviembre. Tendremos el cuadro de honor, porque sí hay honor, ¿no?
Hay honor, hay honor, hay honor.
Hay honor.
Pequeño, pero que siempre haya.
Nos vamos a solazar con el de deshonor y también hay macabrón y mucho más esta mañana. Así es que no se vayan. Esto es Me lo dijo Adela, nos escuchas por el Heraldo Radio. Volvemos.
Continúa escuchando Me lo dijo Adela con Adela Micha. Regresamos después de un corte. Regresamos con más de Me lo dijo Adela por Heraldo Radio.
Si bien hay sectores como el agropecuario que desde el inicio de la pandemia han estado en la lista de las actividades prioritarias, esto no los ha eximido de sufrir las consecuencias del COVID-19. Menor disponibilidad de insumos, menos recursos económicos e incremento en costos son algunos de los factores que han agregado más complejidad para los trabajadores del campo, quienes a su vez han terminado viendo las consecuencias sobre sus procesos de producción y distribución. Pero el sector no se ha quedado de manos cruzadas. La industria y prestadores de servicio han encontrado una vinculación más eficiente a través de cadenas productivas, siendo estas la fórmula para reducir costos, trayectos y con ello impulsar el consumo local. La industria mexicana de Coca-Cola ha impulsado este proceso mediante la integración de prácticas de agricultura sustentable que contribuyen a mantener más de 100.000 empleos indirectos en el país. A esto suman el aumento en las compras a productores locales, monto que ha crecido en más de 25% en los últimos dos años y que se traduce en más de 18.500 millones de pesos. De esta forma, la industria mexicana de Coca-Cola impulsa la economía de los pequeños productores y de los comercios mexicanos para evolucionar y salir adelante en medio de la pandemia. Tú también puedes ayudarlos consumiendo local. Hagamos esto juntos.
En Me lo dijo Adela, nos interesan tus comentarios. Escríbenos al 5521-537126.
Bueno, estamos de regreso. Esta música muy apropiada para esta nota. Yo no sé qué vieron, ¿no? En los cielos, surcando los cielos de Tamaulipas. Pues un objeto luminoso, ¿no? Ahí está Carlos Juárez. ¿Cómo estás, Carlos?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un gusto saludarlas. Así es, durante la noche del jueves en las ciudades fronterizas, Matamoros, Río Bravo y Reynosa, así como en el Valle de Texas, lo que viene siendo Brownsville, bueno, se reportó un objeto luminoso que alumbró el cielo, mientras que, bueno, ya el Servicio Meteorológico en Texas confirmó que se trató de un meteorito. A través de las redes sociales comenzaron a circular los videos de este objeto y que también pues ha sido tendencia allá en la franja fronteriza, pues están sorprendidos los ciudadanos de que este 2020 pues ha dejado de todo. Cabe señalar, Adela, que no se confirmó que haya caído en algún punto específico, es decir, que probablemente haya estallado antes de caer a la tierra. Medios locales aseguraron que el Servicio Meteorológico de la ciudad de Brownsville pues confirmaron que se trataba de un meteorito. A principios del mes de octubre hay que recordar que se reportó también la caída de un supuesto meteorito que incluso se vio en Nuevo León y en Tamaulipas. Sobre este nuevo caso, pues han comenzado a ser difundidos los testimonios, quienes aseguran que fue todo un espectáculo natural.
Bueno, yo vi las imágenes y sí, ¿eh?
Sí, ese es algo que causa mucha impresión, no es algo muy usual aquí, al menos en Tamaulipas. Ya son dos casos los que se han reportado en esta recta final del año, y pues ahora sí, todos dicen, ahora sí, sorpréndeme más 2020.
Sí, que ya no le digan así, porque luego dice Maca que lo toman como desafío. ¿Ah, quieren más? Bueno.
No, pues esperemos que no, pero afortunadamente este incidente no deja personas lesionadas.
Bueno, sí, muchas gracias. Gracias, Carlos. Oye, Maca, ¿viste los Grammys ayer?
Vi un poco de los Grammys ayer.
Yo nada más vi guapísimo a Ricky Martin.
No, no puede ser.
¡Qué cosa! O sea, ese hombre no puede ser normal, no es normal.
Él va más allá del género. O sea, no puede haber un hombre al que no se le haga guapísimo, ni una mujer al que no se, a la que no se le haga guapísimo.
Es que parece un dios griego este, de verdad.
Y la barba, pero el cuerpo, pero los tatuajes, pero cómo canta. Y aparte es buena persona.
Es un encanto, es lo máximo al Ricky Martin.
A mí me gustó ayer lo que pasó con los Grammys. Y me enojó mucho ese purismo ahora de ¿por qué ponen a conducir en los Grammys a personas que no son conductoras ni conductores? En los Grammys los conductores no importan. ¿Quieres ver a los protagonistas de la escena musical o de alguna otra cosa?
Claro.
No, o sea, por favor, se le fueron encima a Yalitza de cómo, o sea, que zapatero a tus zapatos, ¿no? Y la neta es que creo que superaron, nunca me han gustado tanto los Grammys, la verdad, menos los Latin Grammys, como que pues, pierden el chiste, se me hacen más un negocio de, pues, entre disqueras, ¿no?
Sí, pero ayer ¿no? Pues fue especial, en medio de esta pandemia, y con Ricky Martin ahí.
¡Qué bárbaro!
No.
¡Espectacular, hermoso! ¡Guapísimo!
No, qué cosa es ese Ricky Martin. Ahora sí que
está bien Ricky.
De saborearlo, este hombre, qué bruto. Qué bárbaro.
Sí, la verdad es que sí. Y aparte, yo no sé, seguro tú estuviste viendo en redes sociales, de pronto todos los que iban a participar subían ahí sus pruebas cuando se las estaban haciendo para ver su estatus, ¿no? Con el COVID. Y creo que ahora sí me enganché un poco más con los Latin Grammys. Y a mí me encantó ver a Yalitza Aparicio ahí.
Sí, estuvo muy bien, la verdad, muy bien.
Sí, la verdad es que sí.
Pero bueno, yo nada más reconfirmé mi amor por Ricky Martin.
No, es que aparte
y
cada vez
mi admiración
se más
por Ricky Martin, hermoso. Qué bárbaro. Sí, es hermoso, esa es la palabra.
Sí, la verdad es que sí es hermoso. Pues,
bueno,
Adela.
Bueno, en mi Twitter, en Adela Micha, pues ya está ahí el cuadro de deshonor para que, pues ponemos a su consideración quién debe de ganar la medalla del deshonor esta semana. Ustedes vean, yo les digo por quién votar, ¿no? Viene Maca.
Vámonos con el cuadro, ándenle pues.
El cuadro de deshonor.
Ahora sí, ¿sabes cómo está el cuadro de deshonor de esta semana, Adela?
¿Cómo?
Machuchón.
El presidente estaría muy feliz. Se veía guapa Yalitza, ¿eh?
Se veía guapa Yalitza. La neta es que a mí me encanta siempre ver. Mira, me dan risa quienes critican, o sea. Hay un Sergio Goyri que pues pudo ver esos premios comiendo chetos en su casa. Daniel Bisoño, la verdad es que él brincó de qué hace ahí y tal. Yo,
¿a poco?
Pues sí, la verdad es que no entiendo, ¿eh? No entiendo ese.
¿Por qué les molestó tanto o cómo? ¿O
ese ardor? No, porque no son conductores. O sea, y ahí están quejándose, conductores que jamás van a poder estar en un escenario internacional como esos, esa es la verdad. Y acaba sonando ardor.
Sí, claro. O sea, qué bueno, caray.
Aparte, mira, ya con todo respeto, ya a mí no me cae mal ni tengo. Al contrario, lo veo y lo saludo con gusto. Pero mucho mejor le cae a la gente ver a Yalitza en la tele que a Bisoño.
Yo creo que sí, ¿no?
No, yo estoy segura.
O sea, yo también. Aparte, pues qué padre, es un logro, ¿no? O sea, qué padre.
Sí, aparte no es que
no seamos envidiosos, hombre, ya.
Por favor, ve nomás cómo estamos. A mí me da gusto, me da, pues me da orgullo, más allá de que sea mexicana, que una mujer esté ahí también parada. Muy buena elección de los vestidos. Todo el tiempo.
Te se digo veía muy bien. Se veía muy guapa, sí, se veía muy bien.
O sea, ya también.
Bueno, en fin, a ver, viene.
Pero bueno, vamos empezando con las risas. Porque bien. Esta semana Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz, llevó a Toluca al primer mundo con el tren.
¡Que vuela!
¡Que vuela!
Oye.
Querían las obras de 1,000,000,000. Ahí está el tren que va por vía aérea entre la Ciudad de México y Toluca. No quiero meterme en otros gobiernos, respeto mucho, pero eso es una muestra del periodo neoliberal.
Híjole.
El tren elevated.
Es un tren que vola, vola el tren. Me da mucha risa, la verdad, pero y dale con el tren. Yo sigo buscando tu tren chuchu.
¿Y todavía no?
Todavía no, es que hay,
no puede
se ven nuevos.
Que nadie me ayude a conseguir un tren.
Se ven muy nuevos, chuchu. Lo queremos así, jodidón, no, como el Maya.
Claro, claro, jodidón como el Maya.
De carbón, o sea, que contamine como el Maya.
Un avión, un tren que contamine.
Sí, bueno, pues también está, evidentemente, mira, está López-Gatell por absolutamente todo lo que se les pueda venir a la mente. Pero, pues lo que hizo en su participación en la Semana Nacional de Transparencia, que llevó a otra persona del gabinete a estar en el cuadro de deshonor, ya es que nos quiere volver locos. Échalo, Kike.
Hemos tenido una, desde mi punto de vista, estéril discusión o monólogo respecto al señalamiento de que no se ha recomendado suficientemente el uso de cubrebocas. Las personas que han formulado todo este debate, desde medios de comunicación, corporativos de primeras planas, periódicos nacionales, radio, televisión, hasta las diversas redes sociales, harían una contribución posiblemente más efectiva de bienestar social si en lugar de estar centrado en la conversación en eso, las centraran a promover el uso de cubrebocas. Entonces, ¿qué mejor que en las primeras planas, en lugar de aparecer un planteamiento tipo nota roja, en donde se destaca la confrontación de tinte político, pusieran todas las mañanas, la primera plana la dedicaran a usa tu cubrebocas o páginas internas, y que ellos asumieran el costo de...
¡No, Adela!
O sea, qué mejor que ver al presidente en un evento como el de ahorita,
sí,
en el
ahorita,
aniversario,
claro,
en el
claro.
ANIF de la red, con un cubrebocas.
¿Tú conoces gente que se llame ANIF de la red?
No, pero crecí con el mito de un niño ANIF
claro,
de la red. Todos.
ANIF de la red. Oye, va ganando, ¿eh?
Pues
Gatell por todo. Con el 79% la gente vota porque él se gane el cuadro, la medalla del deshonor.
Pues sí, es que la neta. Pero tiene que haber una mención especial. Que mira, ya, o sea, ni la quiero... Ni la puse para que votaran, porque ya está ahí, pernocta, inclusive en el deshonor. El anillo al dedo de Irma Eréndira.
Sí. Es mención aparte, ¿no?
Es mención aparte en la semana en la que llegamos a más de 100,000. No solo de 100,000 fallecidos, Adela. De 100,000 familias, de 100,000 historias que... pues a causa del COVID, ya la primera causa de muerte en nuestro país, han dejado de estar en este plano. Esto opina Irma Eréndira sobre esto.
La crisis por el COVID-19 vino como anillo al dedo a la cuarta transformación, ya que por décadas, durante el periodo neoliberal, las emergencias se convirtieron en terreno fértil para esa corrupción estructural, en terreno fértil para que las grandes...
O sea... ¿Cómo dice? Y aparte no, me la imagino escribiendo su discurso diciendo, esto usó el presidente, esto le va a gustar.
Esto le va a gustar, sí. No.
Claro. Y leyéndoselo al esposo, y, perfecto, te va a ir muy bien, guerrera.
No, estuvo muy mal.
Está mal, está ofensivo, está indolente, pero bueno, ya que nos vamos con gente ofensiva, Una de mis cosas favoritas de esta semana fue el pleito de quinta de Lupita Jones con sus mises.
Pero está horrible. Está súper ofensivo.
Horrible,
¿no?
Ofensivo. Fíjate que también tengo ese
está audio. De lavadero, también.
Está de lavadero, pero sí, aparte, de después lavadero. De todo lo que vamos a escuchar, les voy a poner la disculpa de Lupita Jones, en donde dice, entre otras cosas, que no se reconoció a sí misma con todo lo que estaba diciendo.
Uy.
Y para mí
estaba fuera de sí.
Fuera de sí, pero por primera vez yo, con todo lo que vi de Lupita Jones, siento que pude ver quién realmente es y quién siempre he pensado que es.
Sí, yo tampoco suscribo.
O sea, esa es la neta, pero bueno, todo empezó porque esta niña Sofía Aragón, que yo te voy a contar, vino aquí un día a esta cabina. Y fuera del corte yo le dije...
Es que yo no estaba, ¿no?
Exacto, exacto. Y fuera del corte le dije, oye, ¿y qué tal Lupita? Y me dice, híjole, sin palabras. Y no fue un, híjole, sin palabras, como de fue maravillosa, fue un, híjole, sin palabras. Y dije, sí, ni me digas nada.
Sí. Pero aparte se les veía siempre, ¿no? A estas jóvenes, o sea...
Ahí como súbditas.
Sí.
Pero
bueno,
la cosa es que después de que esta niña, Sofía Aragón, sube un video en donde explica por qué no va a poder entregar la corona ahora que pues ella está en Azteca y que este concurso lo compró Imagen, pues se enojó mucho Lupita Jones, reunió a todas sus súbditas, ¿no? Y aquí hay algunos cachitos de este live que aparte subió ella, que dura casi 50 minutos. Pero pues nada más para que veas, arránquense con el primero, para que escuchen todos.
Cada año se presentan situaciones diferentes con las ex reinas o reinas del concurso, ¿no?
Bueno, ahí está planteando qué pasó, ¿no? Echa el siguiente, es el 32, exacto.
Me interesa hablar con ustedes porque finalmente son ustedes las que están ahorita en este lugar y algunas de ustedes pues van a trabajar conmigo.
No, bueno, y entonces...
Pues déjenlo.
Sí, okay. déjenlo correr y yo los voy sacando,
A recibir el reflector y el aplauso. Perdón, no se lo voy a dar. Para ir armando esto y que se hiciera realidad. Tengo un gran compromiso de sacar esto adelante con las personas que confiaron y están detrás del proyecto, económicamente hablando, para que esto suceda, para que a ustedes no les falte nada. Y tengo un gran compromiso para seguir adelante. Como se los dije la primera noche, desde que yo las veía cómo se esforzaban, cómo trabajaban, cómo se seguían preparando, cómo seguían adelante, cómo se iban transformando, todo lo que iban logrando poco a poco cada una de ustedes a pesar de la pandemia, a mí me comprometía más y más. Y es verdad que yo decía, es que estas mujeres necesitan un gran escenario para demostrar lo que han hecho y lo que son capaces de lograr. No las puedo meter en un cuartucho o mándame tu video hablando y caminando para ver si tú vas. O sea, no, me he esforzado mucho por generar un escenario digno de ustedes. A lo mejor no es la gran producción como en su momento llegábamos a tener con Nuestra Belleza, en donde teníamos un equipo de 400 personas.
¿Qué tal hunde a la televisora que compró ahora el evento?
Sí.
O sea,
pues
a lo mejor...
producción, sí, y ahí...
A lo mejor no es como antes, ¿no? O sea, aparte, aquí todo...
No, ¿dónde está todo lo que dijo?
Y luego, espérate, dice algo que es muy cierto, échalo, Kik.
Me he esforzado mucho por generar un escenario digno de ustedes. A lo mejor no es la gran producción como en su momento llegábamos a tener con Nuestra Belleza, en donde teníamos un equipo de 400 personas trabajando esto. Esto es más pequeño, sí, por temas de pandemia, por muchas cosas. Pero créanme que estamos trabajando en darles un escenario digno de su esfuerzo, digno de su trabajo.
Con Quique, lo que te marqué de lo peor, desde el 3850, como bien espoteado, porfa, Iván.
De verdad que yo le pido a todas estas personas que están en esta enajenación de pretender ensuciar el trabajo y el esfuerzo de Lupita Jones, que le paren, porque las cosas no son como las cuentan. Y la historia siempre tiene dos versiones.
Y dice, pues, que hay desde la drogadicta, de todas las operaciones.
Eso es lo que estábamos
marcado. Justo ahí venía marcado, pero bueno, ahorita te voy a poner
Pero bueno, no.
Ahorita,
pero
no, bueno, es no. Que yo lo tenía espoteado, pero no está aquí, lo voy a sacar desde acá, solamente escucha mientras, pues la disculpa, porque dice que no se reconoció a sí misma.
A ver.
Dirijo este mensaje a la opinión pública en general, a las mujeres y a Sofía Aragón. En días pasados protagonicé una de mis peores apariciones públicas. Me mostré como una mujer agresiva, violenta, vengativa, sin compasión y carente de sororidad. Me desconocí a mí misma y ofrezco disculpas. Lamento profundamente mi comportamiento y las palabras que salieron de mi boca. Ofrezco una sincera disculpa a Sofía Aragón por cómo me expresé de ella. Ninguna mujer merece se le trate así, menos aún cuando esa mujer nos ha representado a todos los mexicanos con preparación, inteligencia, elocuencia y belleza. Todo tiene una enseñanza. La mía ha sido aprender, en carne propia, que actuar con ira no permite analizar, meditar y pensar con claridad, y que es fácil que te lleve a la violencia en todo momento injustificada. Tomo este aprendizaje y me comprometo a nunca más dejarme llevar por un impulso y una reacción que pueda violentar mi vida y la de alguien más. Sé que sería justo y favorable dar a conocer la verdad, el contexto y antecedentes de lo que aconteció. Pero si bien durante años he callado situaciones penosas para salvaguardar la imagen de las participantes mismas y de la organización, y eso ha dado pie a que versiones incompletas y falsas circulen con gran libertad y en detrimento a mi imagen pública, no pasaré por alto las calumnias hacia mi hijo, que le adjudican el uso de un calificativo que él no emitió. Notifico además que esa persona que lanzó el insulto ya no está dentro de la organización. Me corresponde reiterar mis disculpas, en las que incluyo también, y de manera muy especial.
Bueno, pues aparte de todo, corrió a una persona que ahorita vas a escuchar en este audio que ya tenemos listo, pues que un poco asusado por ella y siguiendo esta misma línea que ella estaba usando en esta plática con sus con estas mujeres, pues dijo prácticamente que era una zorra. Ahí va completo cuando se deja ir contra muchas de ellas.
Que yo le pido a todas estas personas que están en esta enajenación de pretender ensuciar el trabajo y el esfuerzo de Lupita Jones, que le paren.
¿Me escuchan?
Aquí te estamos escuchando.
Perdón, es que ya me hicieron bolas, neta, porque eso ya lo habíamos escuchado. Entonces, ¿lo hacemos bien?
Sí, adelántale un poquito a partir del 3905, Gis. Y ahí va.
¿Qué voy a oír, Maca?
Vas a escuchar justo cómo empieza a decir Lupita que si ella hablara, todo lo que podría decir, que quieren ensuciar su imagen, pero que
sí. O sea, vamos a escuchar el momento en el que, pues, despotrica.
Exacto, contra Sofía.
Ese momento que ella desconoce de sí misma.
Exacto. Okay.
Bien.
De todas. Porque yo sé de dónde vienen todas y de qué pie cojean.
Puta, les impactaría de esto.
Desde la drogadicta, la alcohólica, ta, 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 ta.
La golpa.
Bueno, muchas historias. Y de todas tengo para hablar, ¿eh? De todas. Pero créanme que sí, calladita me veo más bonita. Es mejor para ellas que yo no hable.
Le.
Y no lo hago por...
Ya ni calladita, ¿eh?
No. Bueno, eso ya fue lo que di.
La voz de este hombre, la que dice golfa.
Lo corrió.
Exactamente. Cuando, la verdad, durante todo el video el hombre está ahí como haciendo acompañamiento. Si dice algo, el otro es como, uff, la golfa, si hablara. Pero bueno, ella pide perdón. En último lugar a la agraviada, si escucharon el audio, en último lugar pone a Sofía Aragón, y pues yo no sé qué vaya a pasar con el evento, si la televisora vaya a seguir adelante con él, pero las declaraciones son durísimas. y prácticamente ya dice que Sofía Aragón y todas las que han pasado por ahí le deben la vida entera.
Ya, bueno, ¿qué cosa? A ver, pero va ganando Gatell.
Pues claro, ¿cómo no?
Va ganando Gatell, pero es que no metimos tampoco el anillo al dedo, porque el anillo al dedo es mención aparte, mención honorífica, mención deshonorífica.
Exactamente, o sea, ¿no?
Ya ni siquiera lo pusimos a competir, porque ya es por default.
Exactamente.
¿No?
Y en tercer lugar, porque, pues va como...
Sí, va Jones el tercer lugar, el Cuitlahuac, no, Gatell por todo, pero el anillo al dedo, pues yo no sé, cuando lleguemos a los 200,000 muertos, que según muchos estudios y muchas predicciones, pues dicen que ya superamos los 200,000 muertos, pero imagínate, pues un anillo para cada dedo de la mano.
Uf, no, estiman 260,000.
Sí, bueno, pero va ganando el Gatell. ¿Qué Gatell?
Se lo merece.
¿Qué Gatell?
Híjole.
Sí, sí. Vamos a una pausa y volvemos, a ver si Quique se pone las pilas.
Continúa escuchando Me lo dijo Adela con Adela Micha. Regresamos después de un corte. Esto es Me lo dijo Adela con Adela Micha. Ya estamos de regreso.
Amigos del Heraldo Radio, les platico que en Nestlé trabajamos por los jóvenes. Por eso nos sumamos al 5º Encuentro de Jóvenes de la Alianza del Pacífico, donde jóvenes de México, Colombia, Perú y Chile compartirán nuevas oportunidades para construir sus sueños en temas de emprendimiento, el futuro del empleo y la era digital. Además, podrás escuchar la opinión de expertos de empresas icónicas en tecnología y disfrutar la inspiradora historia de un reconocido cantante, compositor y actor puertorriqueño de talla internacional. Tú también, súmate. Conéctate este 24 y 25 de noviembre y sé parte de esta experiencia. Regístrate ya y participa en www.jóvenes2020.com. Nestlé con los jóvenes.
En Me lo dijo Adela, nos interesan tus comentarios. Escríbenos al 5521-537126.
Maca.
¿Sí?
Sí. Sí. Bueno, ¿y hay honor, dices?
Hay honor, Pues mira, la verdad, pues el gran paso hacia la legalización de la marihuana está en el cuadro de honor. Ayer todo era festejo en Twitter.
Sí.
Pues que también Gatell dijo que...
Todos bien pachecos.
¿No? Todos bien pachecos.
Todos bien pachecos.
Marihuanicen la legalihuana. No, ya sí, ya que ni se les entendía nada. Que Gatell dijo que no era competente la Secretaría de Salud para... hablar sobre la legalización de la marihuana. Yo lo hubiera dejado hasta no es competente la Secretaría de Salud. ¡Punto!
¡Exacto! O sea, ¡punto!
¿No?
¡Punto!
Ahí lo dejaba yo. Pero quien yo sí creo que debe de estar en el cuadro de honor, Adela, debe de ser la Marina, que nos regaló un video increíble donde salvan a este perrito en las inundaciones en Tabasco.
Ah, qué bonita estuvo, ¿verdad? Esa imagen.
Muy bonito, sí. que lo hayan rescatado, más aún que lo adoptaron ahora para que sea parte de la Marina. Y pues algo muy chistoso que pasó con eso esta semana es que la Marina pues lanza un tuit diciendo: ¿cómo quieren que le pongamos? ¿Qué nombre le pondremos? Y pues las redes, que a veces nos escupen algo maravilloso, pues han pues recomendado, sugerido que se llame Cienfuegos el perrito, Adela. O sea, que porque ya tenía el agua hasta el pescuezo y lo salvaron. Así dicen.
Está bueno, ¿eh?
Que se llame Cienfuegos. Pero la verdad es que sí están ellos en el cuadro de honor. Y mención especial en el cuadro de honor, el tinte de Rudy Giuliani que se le, o sea, que nos regaló grandes memes. ¿Viste cómo se nos empezó a derretir el abogado de Trump, el exalcalde de Nueva York?
Sí, claro.
Ay, o sea, pero híjole, a nadie, ni a Vicente Fernández se le escurría tanto el tinte en los ¿no? Ni a Vicente. O sea, en los palenques. Adela hablaba sudando, con la cara desfigurada, muy enojado, porque pues ya cada vez
era más claro. Profusamente, sudaba profusamente.
Pero de una manera muy profusa, y pues los memes para Rudy Giuliani, que cada vez está más perdido, y que como después de ser una personalidad tan respetada, si hasta vino acá a ayudarnos, ¿no? Después de lo que hizo con Nueva York, pues ahora está de la mano de Trump alegando un fraude que pues cada vez queda más claro que no puede documentar. Y después
en Georgia ya dijeron que con el conteo y reconteo y todo contado, sí, sigue ganando Biden.
No hay manera, sigue. Ya contaron de así con la mano de a uno por uno y sigue ganando Biden. Y aparte, en medio, de verdad, yo no sé cómo tiene la dignidad de pararse en público este señor después de lo que se vio en la película de Sacha Baron Cohen, en donde ya está listo en la cama con una menor de edad que lo acababa de entrevistar y metiéndose la mano al pantalón.
Ay, ay, ay.
Es fuertísima esa escena, y que se estaba acomodando la camisa, dice. Porque pues ya ves que es normal que te entrevisten y después pases a una habitación con cama y todo y te sientes ahí a esperar a ver qué pasa.
Ajá.
Pero bueno, pues ahí está el cuadro de honor, la verdad, breve pero sustancioso, porque el perrito de la Marina, la verdad es que sí se la lleva.
Sí, es muy bonito. Oye, vamos a lo macabrón, ¿no?
Vamos a lo macabrón. Échalo, Kiki.
Esto es Lo Macabrón.
Bueno, ¿tú te acuerdas, Adela, que hace, híjole, como un año fue que, pues, Noroña, acusó a una diputada de, incluso, trata de blancas, a Adriana Dávila?
Sí.
Tú sí te acuerdas, pero si los radioescuchas no lo recuerdan, esto fue lo que dijo Gerardo Fernández Noroña hace un año. Y dice que le va a poner una, o sea, aparte dice, le voy a poner una chinga la próxima vez que abra la boca. Bueno. Pues año después, ¿por qué lo digo? Porque un año después ya me lo mandaron a un curso de género por los comentarios emitidos contra la diputada del PAN. Pasó un año para que decidieran que necesita ir a un curso. ¿Qué dice Fernández Noroña? Bueno, pues dice que se quieren meter con él para cerrarle las puertas para la reelección como diputado en 2021. O sea, está todo mal. Primero, sigue sin aceptar que estuvo mal lo que dijo. Y ahora con lo de la reelección a diputados, que aparte apoya también Mario Delgado, el ahora presidente de Morena, pues no entiende. ¿Por qué está diciendo que le quieren acabar con sus aspiraciones para reelegirse? Porque ya llega este 3-3 contra la violencia, que va a ser, que es muy bueno, implementado por el INE para evitar pues que los casos de violencia política en razón de género puedan caber entre los aspirantes a cualquier candidatura, a cualquier puesto de elección popular.
Cualquier cargo. Uh-huh.
Sí, está muy enojado Noroña por eso. Y pues para mí lo más macabrón es que no entiende.
Sí, Sí.
Y ahora, pues ahora tendrá que tomar su curso por la pandemia, pues por Zoom, de manera virtual, por lo menos no va a tener que ir. Y bueno, ya que estábamos hablando de Gatell, que va arrasando en el cuadro de deshonor, pero es que ayer, pues siguió en la conferencia vespertina y siguió con lo mismo. Y trata de explicar por qué dijo lo que dijo y nomás se enoja más y no queda nada claro.
Pues es lamentable, desde nuestro punto de vista, respetable, por cierto, la libertad de opinión, de expresión o de prensa, son todas muy respetables. Ayer, después de que hice este comentario en el foro de transparencia, algunos comunicadores se quejaban de que les estoy dando instrucciones. López Gatell le da instrucciones a la prensa de lo que debe publicar. No, por favor, no se ofendan. Publiquen lo que gusten, opinen lo que gusten, qué bueno que haya diversidad de opiniones. Pero sí notamos que hay algunos medios, sobre todo en prensa escrita, en radio y televisión, que persistentemente desde que inició la epidemia están enfocados en la perspectiva alarmista, alarmar, comunicar algo terrible. La epidemia es terrible en sí misma.
No, bueno, por favor,
ya, publiquen. Por favor.
Ya nos dio permiso, Adela, ya
sí,
podemos.
Gracias, Gatell.
O sea, ya podemos, ya nos dio permiso, entonces, bueno, pues vamos a hablar de eso. Y una cosa que está muy macabrona es que tú ya en el resumen de noticias hablabas de, pues, esta ley seca que habrá, ¿no? Y que será por distintas alcaldías.
En algunas alcaldías.
Ajá. Y esto, pues, a fin de bloquear, ¿no? Porque es lo que quieren, como bloquear fiestas y demás. Y justo hoy que está eso, pues, fíjate que se está haciendo viral el viernes 20 de noviembre un evento en San Miguel Topilejo, en Tlalpan CDMX, con una banda que se llama El Johnny y su norteño banda. O sea, es un toquín en donde sí, uso obligatorio de cubrebocas, pero no está parando, ¿eh? La ley seca no está parando esto. Viernes 20 de noviembre, San Miguel Topilejo, en Tlalpan CDMX. Hay publicidad por todos lados en la alcaldía. Y sí, al parecer sí se va a llevar a cabo. Y hay ley seca.
No, hombre, es que no, esto sí no entienden.
No entienden,
no entienden
y siguen.
Caramba.
Y siguen. Pero bueno, ya también como necesitamos unas risas, aunque sean ligeras, ¿tú sabes por qué perdió Trump? ¿De quién es la culpa?
¿De quién?
De Guaidó, Adela.
¿Por qué?
Te lo juro, es de Guaidó. Maduro le echó la culpa. Esto es lo que dijo el presidente de Venezuela.
No lo quieren entender, entonces se preguntan por qué fracasó Trump en Venezuela. A Trump le costó la elección presidencial su fracaso en Venezuela. El culpable de la derrota de Donald Trump tiene nombre y apellido en Venezuela. Se llama Juan Guaidó, es el responsable de la derrota de Donald Trump. Y ustedes vieron lo que hizo Guaidó el día que las televisoras de Estados Unidos, 7 de noviembre creo que fue, anunciaron como a las 3 de la tarde que las proyecciones daban ganador a Joe Biden. A los 5 minutos, la rata de Guaidó sacó un Twitter reconociendo a Joe Biden traicionando a Donald Trump, que es su padre, el creador del Frankenstein, el creador del monstruo, se llama Donald Trump.
¿Qué tal?
Está increíble. Primero luego le dice Trump, luego Tron. Está increíble.
El Tron y aparte traidor, porque en cuanto ganó Biden, ahí va Dale, Guaidó a felicitar.
No. Hombre, mira nomás.
O sea, ¿cómo?
Ya sabe Trump a quién echarle la culpa.
Sí, ya que no se le echa a los medios ni a Fox News.
No, la tiene Guaidó.
Es Guaidó. A mí me hizo reír mucho eso. Y, pues ya si quieres que nos pongamos más macabronas y con cosas que pasan en nuestro México, es que fíjate que hay un juez penal en Cholula, que se llama José Refugio Alejandro, pues que había sido suspendido porque había estado trabajando por 30 años, pues no solo sin contar con un título, como juez, Adela, sino que había presentado un título y una cédula falsas. Así estuvo trabajando 30 años, lo habían separado del cargo y ahora regresa a ser juez penal de Cholula porque no, pues porque no se demostró que en realidad fueran falsos. Señaló que el delito que cometió, pues ya prescribió.
No.
Y entonces ahí va a trabajar un juez que no es juez y aparte el sueldo que dejó de percibir mientras estuvo separado de su cargo.
Se lo van a dar.
¡Claro! ¡Es retroactivo!
No.
Es retroactivo.
¿Qué país, de verdad?
La verdad, eso sí está súper macabrón, porque ahora ya es como, pues como ya lleva 30 años haciéndolo, ya le sabe, ¿o qué? Aunque no sea abogado.
No importa. La experiencia, pues.
Y también tiene buen corazón.
También.
No, tiene buen corazón. Y otra cosa macabrona es que, o sea, ya hacía reír Vicente Fox, pero no recibía dinero por ello. Ahora sí, pues ya le van a pagar por hacer reír, porque va a aparecer en un sketch de este grupo que se llama Backdoor Humor, que sale en Amazon Prime y también en
YouTube.
Sí,
yo lo leí eso ayer.
No manches, ahora sí, ya. Pero
de veras, ya.
Aparte de todo, hospedó a las actrices en Centro Fox para, pues, eliminar ahí riesgos, ¿no? Aminorar los riesgos por la pandemia y lo vamos a poder ver en esta nueva temporada. Mira, por lo menos ahora sí va a tratar de hacer reír de manera voluntaria.
Exacto.
No involuntaria, ¿no?
Ya va a ser cómico, pues. Va a ser comedia ya.
Digamos que ya por lo menos va a recibir un sueldo por ello.
Exacto.
O sea, y la gente nos está escribiendo mucho, Adela. Están muy enojados con Lupita Jones.
Sí, es que estuvo muy... Ahora sí que qué horror, fue horrible.
Sí, aparte, aquí dicen, chicas, Lupita Jones siempre ha sido prepotente, déspota, y dicen aquí, mamón, hay que regalarle un espejito. Ha vivido y ha lucrado con el concurso desde hace 30 años, debería estar agradecida que tiene trabajo y no tratar a las pobres chavas así, es insufrible. ¿Tú la has tratado alguna vez, Adela?
Poco, digo, sí, un par de veces la entrevisté y eso, pero nada más, por sus libros que ha escrito y por los concursos y eso, pero fuera de eso no, ¿eh?
Ya. No, y yo siempre que la saludaba, como que yo siento que soy todo lo que no quisiera ver ella en la tele o los medios, entonces me saludaba muy así, como peluciada.
No, pues, imagínate, tú no.
¿Verdad?
Te cambiarían, sí, ¿no?
Sí, no, bueno, o sea, es que yo sentía que se retorcía en ácido,
sí.
¿Eh?
Sí, como el papel del popote.
Así, justo, como gusanito de popote, Adela, así hacía.
Como gusanito de popote, sí.
Sí, buenos y macarenos días, Macadela, me hacen el viernes. Anda.
Hombre, gracias, macarenos días.
Macarenos días, y también nos dicen, qué suspenso con las mañanitas a la Virgen, no pueden decir que las cante cada quien desde su casa, favor.
Ya, por favor.
Es que ya con que
salgan
digan,
al balcón y canten y ya.
Sí, mira, aparte van, o sea, de verdad, ya de todos modos van a tronar cohetes, van a hacer todos los festejos que hacen, solamente no vayan a contagiarse.
Eso está muy mal, de verdad,
Sí. Excelente día, chicas, no tienen vergüenza, no sé, nos prohíben fumar y sí se puede fumar marihuana, no entiendo nada. ¿Qué gente tan inteligente tenemos en el gobierno? Como si eso fuera lo más importante.
¿Qué tal el vape de Gatell metiendo? ¿Qué le pasa también?
Pero ya también, ¿por qué le preguntan de...? En serio, mira, ya está opinando de todo.
El electrónico,
Ya está opinando de todo, o sea, ya como Carmelita Salinas, Adela.
Ah, ya, ese cuate. Oye, no sé si Claudia Sheinbaum ya dijo si seguimos o no en semáforo.
Aún no ha dicho en qué estamos. Estamos aquí esperando que esté la conferencia y ya, pues sabremos si vamos a seguir como el popo en amarillo fase, ¿no?
Bueno, naranja,
con alerta.
Exacto.
Adela, cada día te escuchas mejor. ¿Cómo ha sido la recuperación de COVID?
Pues miren, ha sido... La verdad es que ayer que decía Zavala, Nacho Zavala, que comentaba, que me dijo, cuídate, porque dicen que el post-COVID, ¿no?, y la recuperación es difícil. La verdad tengo que decirles que sí, o sea, de pronto como que sí acabo, no acabo, sino que empiezo muy cansada, muy, muy cansada y como un cansancio, ¿no? Y sí, como que me bajonea cañón. Pero miren, la verdad es que a mí me ha ido bien, me ha ido muy bien. No tuve ningún síntoma grave, nunca tuve temperatura, nunca me faltó la oxigenación, siempre estuvo bien. Pues bien, la verdad es que salvo síntomas leves, como sí dolores muy, muy fuertes de cabeza y eso, pero fuera de eso, todo bien, afortunadamente.
Pues sí, es que la recuperación es lo que le pesa, o sea, lo que dicen muchos que tuvieron
es que
síntomas
tragos,
leves.
¿Sabes? Ajá, ajá.
Nos mantenemos, Adela, en semáforo naranja.
Naranja, pues.
Con alerta, evidentemente. Como llevamos 3 semanas.
Sí, sí, sí. Oye, y a ver qué pues dijo Claudia Sheinbaum, que lo de... pues la catedral está en veremos, ¿no?
Pues sí, que se iba a reunir con autoridades eclesiásticas,
el 11 y 12
¿no?
de diciembre, ajá, y que pues ya la próxima semana definirían cuál sería el protocolo a seguir esos días. Entonces, pues a ver qué pasa.
Pues sí, y bueno, el doctor Fauci, hablando ya como de este tema, pues ha hablado en cuanto a la vacuna. Y dice que, pues, no considera que en este momento ya sea seguro pensar en la vacunación. Que él recomienda esperar a que los documentos sean, pues, ya finalizados entre ayer jueves y hoy viernes y presentados a la FDA para poder tener una opinión,
bueno,
sobre
sí,
esto.
Yo, tiene que esperar. Yo creo que tiene que pasar, pues, toda la el protocolo, ¿no?
¿Tú qué crees? ¿Que siga Fauci con la administración de Joe Biden?
Pues Biden había dicho que sí.
Pues sí.
Biden había dicho que en caso de que... Acuérdate que Trump dijo que lo despediría, lo iba a despedir. Y Biden dijo, pues yo lo voy a contratar.
Sí, como el Acuerdo de París, que dijo que en 77 días, ahora menos, ahora son como 60,
exacto,
regresan al Acuerdo de París.
Ajá. Pues vamos a ver qué. Yo creo que sí, ¿no?
Pues ojalá que sí. Armó también un equipo machuchón, ¿eh? Machuchón.
Muy machuchón. En donde no está Fauci, por cierto.
Exacto. Oye, y fíjate que en cosas macabronas, ayer que se llegó a esta cifra terrible de los más de 100,000 fallecidos por COVID, pues hubo enojo, hubo un poco de enojo porque el presidente tuvo 2 reuniones que muchos piensan que no era el día para sostenerlas y quizás para publicarlas. Y es que se le ha de haber hecho el día al presidente porque llegó con él Julio Urías, el pitcher de los Dodgers.
Ajá, ajá.
Y entonces publicaron la foto, ¿no?, del encuentro. Y antes que se nos enojan todos porque recibe a Jesús Ochoa.
Sí, ya vi.
Con la bandera de la...
Sí, del 2000, sí.
Y más percudida y más rayada que nada. Entonces, la verdad es que la gente se decía, pues como que no es el día de recibir ni a Chucho Ochoa ni a Julio Urías, ¿no?
Pues sí, estoy de acuerdo.
La verdad. Pero también la gente dice, Adela, ¿qué vamos a hacer? Gatell solo habla y habla y nada nos saca de esto.
No sé. ¡Oh! ¡Oh!
¡Oh!
No sé qué vamos a hacer. No sé qué vamos a hacer porque el presidente insiste en que la estrategia ha sido la adecuada, que nunca se había tenido un secretario de salud con las credenciales, la experiencia, el conocimiento de Alcocer y que pues López Gatell es una maravilla. Es que lo dice un día sí y un día no, el presidente, un día sí y el otro también, el presidente. de López-Gatell. O sea, ¿qué necesita pasar en este país?
Sí, y lo decían.
Para que se den cuenta que la estrategia es equivocada. Si pero se han muerto 100,000 personas.
Y nosotros nomás diciendo eso y que no usen el tapabocas, según Gatell.
Entonces, no digo que no sirva. Lo que digo es, sirve para lo que sirve y no sirve para lo que desafortunadamente no sirve.
¡Ya! ¡El maestro Armando Hoyos!
No, ya, con este cuate, de veras, ya.
Sí, María Elena nos dice, excelente, excelente programa, con un gusto escucharlas, contenta porque Adela se escucha muy bien, no bajemos la guardia.
No bajemos la guardia. Yo, como si a mí no me hubiera, nunca hubiera salido positiva, ¿eh? Yo igual me sigo cuidando.
Por supuesto. Y sí, luego dicen, Adela, esta cosa de Lupita Jones me recuerda a la película de Sandra Bullock de Miss Simpatía, la organizadora de las chicas, ex reina de belleza, no se quiere quitar el trono y si alguien sobresale, se enoja y creen que
claro, debe pues,
¿te acuerdas?
Está como Trump haciendo berrincha en su pelota que no se quiere ir de la Casa Blanca, ¿no?
Sí, ahora yo me hago directora de esto para que...
con su tren chuchu, claro.
Para que nunca haya otra Miss Universo mexicana.
Ay, no, qué cosa, qué cosa.
Oye, y ahorita que ayer nos contaste que estás en Los Ángeles, viendo la tele en el gabacho, ¿no has visto imágenes del árbol de Navidad que se puso en el Rockefeller Center en Nueva York? Sí,
claro, y encontraron, rescataron un búho, ¿viste?
Rescataron, sí, rescataron un búho, pero es que el árbol del Rockefeller está... pinchísimo, Adela, es que como este año.
Es que siempre ha sido como...
Sí, dijo
como...
Adela, con Adela Micha. Regresamos después de un corte. Regresamos con más de Me lo dijo Adela, por Heraldo Radio.
Muchísimas gracias al espacio de Me lo dijo Adela. Amigos, amigas, vamos a platicar con Aris Chávez, representante de Productos y Tratamientos Politécnico, porque nos viene a hablar sobre el factor de transferencia, por supuesto, del Politécnico. ¡Ay, qué gusto saludarlos en este espacio! Hay que poner mucha atención. Estamos iniciando una época de frío en donde se van a incrementar los contagios de enfermedades respiratorias. Hay que protegernos. Sí. Por eso el Instituto Politécnico Nacional pues hace estas campañas precisamente para que prevengamos los contagios.
Muy buenas.
Hay un tratamiento que elaboramos durante muchos años de investigación científica, son más de 12 años ya con este tratamiento factor de transferencia, que hemos visto excelentes resultados para quienes lo tomamos en esta época, sí, que hemos evitado contagiarnos.
Fíjate,
eso es
bien.
Una muy buena noticia. ¿Qué es el factor de transferencia? Es un tratamiento que va a lograr elevar nuestras defensas hasta en un 470%. Quiere decir que la cantidad de glóbulos blancos, de leucocitos, se van a multiplicar 470 veces. Esto nos garantiza crear una barrera protectora que haga mucho más difícil un contagio. De manera preventiva es excelente, pero si usted tiene alguna enfermedad autoinmune crónico-degenerativa que tienen esta peculiaridad de destruir el sistema inmunológico,
sí,
resulta muy buena terapia.
Claro.
Tenemos pacientes que van desde enfermedades como cáncer, diabetes, lupus, esclerosis múltiple, artritis, VIH, fibromialgia, las enfermedades respiratorias desde una gripa, asma, bronquitis, influenza, esa pulmonía, todas estas tienen una mejoría muy importante desde la primera semana. Hemos visto en algunos casos hasta poder erradicar por completo la condición. El factor de transferencia se toma todos los días, es de manera sublingual, es una ampolleta, es líquido, no sabe a nada, se pone debajo de la lengua, unos minutitos todos los días en ayunas y eso es todo. Durante un periodo de 10 a 12 días y luego dentro de 4 meses volvemos a reforzar las defensas.
Nos volvemos a ver, como dices.
Sí, desde bebés recién nacidos hasta personas de la tercera edad. Si usted ya está en un tratamiento médico, es importante combinarlo porque el tratamiento médico está direccionado para destruir los virus y las bacterias, pero el factor para elevar las defensas. De esta manera vamos a poder desechar mucho más rápido la enfermedad.
Claro.
Y bueno, pues hoy te traigo una super promoción.
Ay, bueno, pues yo ya me quedé así con la boca abierta porque digo, habla, Aris, dinos, ¿qué promoción nos tienes para todos los amigos del Heraldo Radio, claro, y de este programa de Me lo dijo Adela?
Es una promoción muy especial, ya se nos acaba el Buen Fin. Hoy es el último día de esta promoción, así que si usted lo ha escuchado durante la semana y no se ha animado, es momento de llamar. 55 56 49 44 44. ¿Qué se van a llevar? 1,800 pesos es lo único que usted va a pagar. Uh-huh. Es el costo de 6 dosis de factor de transferencia. Ajá. Nosotros les vamos a regalar otras 12. En total usted va a recibir 18, perfectas para dos miembros, claro, de la familia. Y como son dos, pues ahí te va. Gratis dos caretas de máxima protección, dos cubrebocas, uh-huh, N95, tienen un grado hospitalario, sí, dos geles antibacteriales efectivos con 80% de alcohol y hoy por última ocasión vamos a incluir estos audífonos AirPods originales, inalámbricos, para que usted pueda conectarlos a cualquier aparato y van gratis. Tienen un costo de más de 3,000 pesos en el mercado y hoy los estamos incluyendo gratis en su paquete de 18 tomas de factor de transferencia. Por eso apúrese a llamar 55 56 49 44 44, el 55 56 49 44 44, último día de esta promoción, así que aprovéchela. 55 56 49 44 44, y a protegernos con el factor de transferencia.
Muy bien, excelente promoción y el factor. Gracias, Aris.
Gracias.
Digan que lo escucharon en el Heraldo Radio, amigos. Hasta pronto. Continuamos.
La entrevista.
Pues sí, ya estamos de regreso. Nada más recordarles que seguimos en semáforo naranja, con alerta y con algunas restricciones, ¿no? Los restaurantes van a poder abrir hasta las 10 de la noche. La venta de alcohol se suspende justamente a las 7 de la noche y van a hacer que los establecimientos fortalezcan sus medidas, las medidas sanitarias, ¿no? Bueno, este es el último Buen Fin, ¿no? Entiendo. Y las tiendas que estaban cerrando entre 9 y 10 de la noche por el Buen Fin, ahora van a cerrar de nuevo 7 de la noche. Tengo la línea telefónica, esto en la Ciudad de México, pero toda la información la tienen en la plataforma de La Saga y, por supuesto, del Heraldo también. Ahí viene toda la información de estas medidas que se van a aplicar para la próxima semana. Tengo en la línea a una mujer a la que extraño muchísimo. Tuve el gusto de conocer y de trabajar con ella y de, pues nada, hacer lo que ella me dijera que hiciera. Una mujer talentosísima, actriz, directora de teatro. Aurora Cano, ¿cómo estás, Aurora querida?
Hola, querida Adela, yo también te extraño mucho.
Mucho, mana, mucho. ¿Qué vamos a hacer? ¿Las chingonas ya valieron o qué?
No, eso tiene que seguir. Nomás que salgamos de este impas del terror. Pero
impas del terror. La verdad, Aurora, es que te lo he dicho personalmente, para mí, pues fuiste un descubrimiento increíble poder trabajar contigo, poderte ver trabajar, para mí fue de veras un gusto, un privilegio, y con muchas ganas de volverte a ver y de ojalá podamos seguir haciendo un montón de cosas juntas. Pero bueno, ahora, pues con este impas del terror, ¿qué va a pasar con el Drama Fest?
Bueno, pues, digo, yo creo que si la vida trae limones, Adela, pues hay que hacer limonada. O sea,
pues sí,
digamos que la gente de teatro, evidentemente, en esta circunstancia en donde no puedes hacer actividades presenciales, pues sí tuvimos que regresarnos a nuestra casa a pensar. O sea, a pensar.
Por lo pronto.
Por lo pronto a repensar, ¿no? A lo que nos dedicamos, qué implica y demás. ¿Qué significa la presencia, no? ¿Qué significa que haya un espectador presente? Porque la presencia, pues, es una cosa muy abstracta, ¿no? O sea, puede ser física, pero luego también en el mundo virtual la gente está presente, como ahorita los que nos escuchan están presentes, ¿no?
Sí, entonces, claro.
Ha sido una etapa de pensar, de analizar, y dentro de las opciones que había, una era, pues, tratar de convertir a fuerza lo escénico a la pantalla. A mí me parecía que no era un camino muy seductor. Entonces decidimos, tenemos la edición con Rusia del Drama Fest, decidimos, rusos y mexicanos, mejor utilizar el mundo virtual para ofrecer al público, pues, todo el mundo que hay alrededor, detrás, por arriba y por abajo del quehacer teatral, que normalmente nunca podemos ofrecerles. Por ejemplo, tenemos unos work in progress en los que la gente va a poder ver a los actores trabajando con los autores y los directores, los procesos, cómo hablan, cómo se enfrentan a un personaje, qué cosas se discuten, ¿no? Y ese trabajo que hace tras bambalinas, nosotros lo vamos a sacar en sesiones abiertas a público para que vean cómo se va preparando una serie de obras de autores mexicanos y rusos, es decir, con los rusos conectados, también en tiempo real, en vivo, desde Moscú, con el intérprete, discutiendo sobre todos estos procesos. Entonces vamos a ver eso. Vamos a ver también obras escritas específicamente para Zoom, o sea, no trasladadas, adaptadas.
Hechas directamente, o sea, hechas ex profeso para ser puestas por Zoom.
Exactamente, o sea, son conflictos que se tornan en conversaciones de Zoom, ¿no? Estas son dos obras escritas por dos autores rusas, por Polina Borinova y por Mikhail Dornenko, que es muy reconocido dramaturgo allá, y que se hacen por, se dirigen por dos directoras mexicanas, por Claudia Ríos y Luli Rede, una con dos actrices mexicanas, con Lumi Cavazos y con Paula Watson, y la otra con una actriz en México y un actor ruso, que habla español a su manera, o sea, el español, pero es un actor ruso que habla español. Entonces van a actuar ella, la actriz mexicana, y el actor ruso en simultáneo, ¿no? Desde dos lados totalmente distintos del mundo, cosa que pues, también nunca habíamos hecho en nuestra vida. Entonces como que te da la oportunidad de hacer cosas distintas, de mostrar otras formas de hacer. Tenemos conversatorios entre dramaturgos rusos, hay un encuentro de dramaturgia rusos y mexicanos, tenemos un conversatorio también con los alumnos de la Escuela de Arte de Moscú, que ya sabes, la fundó Stanislavski Chejo, con alumnos de la Ciudad de México, de teatro, en fin, una serie de actividades que de otra manera nunca hubiéramos ofrecido al
público. Claro. O sea, ahora sí que le entrepiernas, ¿no?
La entrepiernas, la discusión, el proceso, podemos como ofrecer...
Todo el proceso.
Sí. Pero el año que entra, o sea, la edición con Rusia, lo que decidimos fue, este año hacemos Drama Zoom, que le pusimos Drama Zoom un poco en la ironía de la situación, ¿no? Con todas estas actividades, y el año que entra sí vamos a estrenar en los teatros la versión presencial de la edición rusa, pues... ya con sacando las brujas a la calle, estrenando las obras en el IMBA, etcétera, lo que normalmente
qué se bueno hace. Que es cada dos años, ¿no? Es el festival de teatro más importante de México, la verdad, y se hace cada dos años, Aurora.
Se hace cada dos años, un año se produce y otro año hacemos circulación nacional e internacional. Entonces eso nos dio como margen para poder dividir a los rusos en lo virtual y lo presencial, en dos programas, ¿no? Este año lo virtual y el que entra lo presencial.
Oye, ¿y todos podemos acceder? ¿Qué tenemos que hacer?
Mira, todo se va a transmitir por el Facebook Live de Drama Fest. Es solo cosa de entrar al Facebook y poner Drama Fest, ya tal cual entras a la página, y ahí vamos a subir los enlaces de todas las actividades. Es a partir del lunes 23 y hasta el domingo 13 de diciembre. También se va a replicar la transmisión en las páginas, en las plataformas de la Coordinación Nacional de Teatro del IMBA, de Teatro UNAM y del Sistema de Teatros de la Ciudad de México. Entonces, pues hay varios lugares por donde conectarse, pero digamos que el más sencillo es a través del Facebook de Drama Fest.
Ok, ¿y tiene algún costo, Aurora?
No, todas las actividades son abiertas y gratuitas porque es un festival que recibe dinero público. Y con estas nuevas regulaciones que ha habido, todas las actividades se tienen que hacer de manera gratuita. Entonces, pues ese es otro plus, en el sentido de que, por ejemplo, los talleres, las masterclasses, todo lo que va a haber que antes pues lo hacíamos en un aula para grupos de 15, 20 personas, pues ahora
lo puede ver un mayor número de gente, claro.
Sí, viéndole como el lado bueno, ¿no? A la cosa
esta. Sí, claro. Y de todas partes del mundo. ¿Tú ya has hecho algo en línea ya?
Sí hemos hecho alguna cosa en línea, no en streaming live, hicimos la conferencia de prensa hace poquito, pero habíamos hecho alguna cosa. Yo sí había hecho ensayos, por ejemplo, por a veces cuando dirijo fuera de México, sí he dado notas, he hecho ensayos por Skype, que ahora ya Skype, pero sí había trabajado con actores en otros lados del mundo, digamos, pero no en esta dirección de lo que va a ser este festival, o sea, no tenemos ideas como un terreno a explorar para nosotros, nuevo, lo vemos como una edición totalmente experimental. Y yo supongo que algunas de las cosas pues sí se quedarán para siguientes ediciones, ¿no?
Cosas es que lo que yo te iba a decir, que claro, que lo que funcione seguramente se va a quedar, ¿no?
Sí, lo que funciona seguramente lo tomaremos. ¿Quién sabe qué funciona y qué no? Es una gran incógnita para nosotros porque estamos pues probando sí formatos raros, ¿no? Creemos que va a ser interesante para el público ver esta otra realidad del teatro, ¿no? Porque nos conozcan un poco más de cómo se trabaja, pero sí tenemos que ver cómo funciona para luego ya valorar qué se queda y qué no se queda como formatos permanentes del festival.
Ahora, tú como experta en esto, Aurora, ¿tú crees que todo el teatro es susceptible de pasar en línea? Porque ahora que me decías, a ver, hay cosas que se están haciendo exprofeso para Zoom. Yo creo que cada cosa tiene su lenguaje, ¿no? El lenguaje teatral, el televisivo, el radial, etcétera, ¿no? Porque a mí mucha gente me ha dicho, ¿por qué no han hecho las chingonas en línea? ¿Por qué no han hecho las chingonas en línea? Y yo, la verdad, no sé ni por qué sí ni por qué no. Pero es probable, pues, que no todo se preste a pasar en línea, ¿no? Hacerlo en línea.
Sí, yo creo que no. Yo creo que estamos viviendo el surgimiento de otros lenguajes, ¿no? Que son distintos, como cuando se pasó al radio, como cuando se pasó a la tele. Es una etapa de transición en la que se está creando otro tipo de lenguaje en el que hay acción dramática, digamos, en tiempo real, ¿no? Creo que el tiempo real es importante, pero no compartiendo un espacio físico. Yo soy un poco anticuada en ciertas cosas y sí considero que la comunión que se da entre el espectador y el artista en un espacio físico es fundamental.
Insustituible, sí.
Claro, sí, porque sí, compartes sí experiencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, creo que sí, que en el caso de las chingonas, que ha tenido tanto éxito, tiene que ver con que a la gente le encanta verla, ¿no? Estar con ustedes, porque por los medios de comunicación las conocen mucho, pero verlas, esta sensación de compartir, creo que eso es insustituible, Adela, la verdad, pero no por eso no existen otros lenguajes para los que se pueden dar contenidos, ¿no? Específicamente diseñados en otro formato, pero sí tiene que ser otro formato, porque simplemente traducir lo escénico a una pantalla también puede ser muy raro. Yo he visto cosas de teatro que sí pasan y otras que no, que dices, no, es que esto no, no, la manera, pues para eso ya hay televisión y para eso hay cine y es increíble lo que se hace con esos medios. Entonces, hay que encontrar nuestro lugar. Yo creo que estamos en un momento de búsqueda, todavía no hay respuestas así claras y hay que buscar qué es lo que funciona, en qué medios, de qué manera. Las obras de Zoom son un enigma para mí, vamos a ver cómo funcionan, ¿no? Esto de que hay un actor a 10.000 kilómetros o 15.000 kilómetros de distancia.
Sí.
No tengo idea.
Oye, pero pues mira, va a estar interesante, la verdad es que va a estar interesante, es un buen ejercicio, y además, pues celebrar que no se haya simplemente pospuesto, ¿no? Sino que hayan encontrado la manera de hacerlo. La gente me está preguntando cuándo y si puedes repetir cómo poder accesar a todo esto.
Sí, es de este lunes 23 de noviembre al domingo 13 de diciembre, son 3 semanas. Hay que entrar a Facebook, ahí hay que ingresar DramaFest, se meten al perfil de DramaFest de Facebook y ahí van a estar subidos los enlaces todos los días por el programa que se va a hacer ese día. También está la página de DramaFest, que es www.dramafestmx.com, y en esa página pues ahí pueden investigar, ver qué va a haber, viene todo el programa, los horarios, pues para prepararse y luego ya entrar al Facebook el día que quieran ver esa actividad, ¿no?
Buenísimo. Entonces, a partir del próximo lunes 23, lo vamos a ver y lo vamos a ver en primera fila, como nos gusta. Te mando un beso y gracias siempre, Aurora. Felicidades.
Adela, besos a ti, te extraño y el público
yo también
te extraña en vivo. Tienen que ver esta mujer en escena, por favor. Tienen que ver a Adela. Bueno, un abrazo grande.
Gracias, Aurora, gracias. Ojalá pronto nos lo demos, los abrazos. Maca, ¿qué tenemos?
Estoy absolutamente con Aurora, ¿eh?
Yo
tienen que verte
en
las chingonas, o sea, pero bailando eso, cumbia. No, deja tú, sí, todo cállate, lo que platicaron, sí, pero verla bailando cumbia. Híjole,
cállate, es muy divertido. Maca.
Es que qué tarde, o sea, imagínense que estar Adela, ¿no? y es Adela, o sea, de la Micha, sí, sí, esa, ¿no? O sea, que la de, sí, sí, la de los sinónimos, que en realidad no son sinónimos y nadie nunca ha entendido, pero ese es otro tema, Adela. Y de repente, vestida bien galáctica, es que ya tienen que ver las chingonas, se pone a bailar cumbia, cumbia,
ay,
Adela.
Ya cállate, Maca, a la Micha, que no bailo ni en mi casa. Oye, fíjate, bueno, sí, en mi casa sí. ¿Te acuerdas que yo el año pasado decía, ya no puedo más, o sea, sí, ya no puedo, estoy agotada, pero la radio, pero la tele, pero la, pero las chingonas, pero las conferencias, no sabes cómo lo extraño, ¿eh?
Híjole, ya sé, es que aparte
no sabes,
sí estaba
cómo lo extraño.
Muy cansado las chingonas, a mí me tocó un viaje que de verdad querías llorar de cansancio. No, porque estábamos haciendo radio, no me acuerdo en dónde, y de ahí te ibas ese día a dar, sí, función, y de ahí todo el fin de semana, pero pues sí, es que uno extraña bailar cumbia en el, sí, escenario.
Ay, ay, sí, la verdad que sí, yo nunca había estado en un escenario haciendo eso, ¿no?
Claro.
Para mí, pues sí, fue pues un descubrimiento padrísimo, un ejercicio padrísimo, pero además con Aurora, que es genial, hija, o sea, sí, la Aurora es genial.
Era su fan desde Aurora y la Academia.
¿Te acuerdas? Claro. Aurora y la Academia. Claro. Es genial, es una mujer increíble, Aurora Cano, la verdad, en muchos sentidos, culta, inteligente, divertida, ¿no? Y luego con la Zabaleta, y luego con la de Alba, que somos entre las tres, pues completamente antitéticas, ¿no? Ahí por ahí, pues yo creo que yo soy su némesis, ¿no? No,
yo también lo creo, pero es una combinación buenísima.
Es muy padre, muy padre. Pero qué bueno que no se haya pospuesto, la verdad, que o simplemente cancelado. Es un esfuerzo bien importante que vienen haciendo desde el 2004, que se hace cada 2 años. Entonces, qué bueno que no, y hay que verlo, porque habrán cosas interesantes y se van a descubrir cosas interesantes. A partir del próximo lunes 23, el Drama Fest, en la página de Drama Fest de Facebook. ¿Qué más?
Pues está
pues llamadas, ¿qué tenemos?
Edelmira, que nos va,
Edelmira.
Nos va a dejar tarea, porque aparte, ¿qué tal
pues dile
el
que
tema?
Tiene 3 minutos, o sea, que es un rapidín.
Es un rapidín, Edelmira, para que desarrolles el tema, tú puedes.
No, bueno, los rapidines, pues, vamos hablando de los rapidines si quieren.
Pues sí, ya.
Pues mira, el rapidín es algo que es una herramienta de la cual nos allegamos para poder disfrutar de una manera espontánea, disfrutable, y va a decir todo el mundo, no, pero ya la mayoría alcanzamos el orgasmo, me la chuparon en el elevador, me metieron mano en la cochera, ¿cómo? Y por lo general uno de los dos es el ganón y el otro... Ahí nos quedamos panaleando, pero tiene su chiste, queridas amigas, el rapidín tiene realmente su chiste, y a mí me encanta porque yo les digo que esa es una práctica sexual, que es así como, sálvese quien pueda, córrale cada quien a su lado y a su esquina, y vamos a poderlo disfrutar. Entonces, cuando nos atrevemos a hacer cosas aventuradas y nos arriesgamos, ir mucho más allá de lo... lánzate, ponte las velas, ponte el vino, que digo, que está chido y está padre, pero el rapidín nos viene a dar este momento de ¡ay! Me movieron.
Así, la adrenalina, ¿no? La adrenalina. El rojo.
Claro. Por supuesto, hay que dejarse llevar, piensa más que nada que es una herramienta para disfrutar el momento, despertarnos, nos mueve mucho, y así como que te dan más de vamos a continuar, vamos a hacerle lo posible, y sobre todo nosotros siempre andamos jugando al futuro, ¿no? Siempre traemos ese pensamiento de anticiparnos y totalmente fatídico de es que si no me da el resultado. No, hombre, el rapidín viene a plantearnos un esquema de vivir instantes sexuales que nos alimentan el día a día. Ojo, si el rapidín es todos los días, todo el tiempo, y es la única manera en que la pareja se comunica, sí, pues no,
No.
Ni tanto que quemar tanto, ni
porque
tanto
de por sí para las mujeres el rapidín es más complicado, o sea, sí, está complicado más.
O sea, ponte, ¿no? Oh, hay que trabajarle tantito, oigan.
Bueno, sí, pero o sea, no siempre los rapidines, pero esto viene, todo estriba en ser espontáneos. Aquí no claro. importa dónde lo hagan, está bien, y no se preocupen de que los sorprendan, de que hagan cosas diferentes. Es más, vamos a dejar la tarea antes de que los tiempos nos ganen. Y la tarea es, este fin de semana, haya o no haya pareja, ¿qué importa? Sal a la calle, digo, hay un frío, ¿verdad? Pero sal a la calle sin calzones. No,
ay,
te
qué
pongas
frío.
Calzones. Entonces, aparte que te vas a sentir un poco libre, bueno, aquellas que obviamente hay que bañarse y enjuagarse bien, ¿verdad? Porque los aires se enfrían y salen ciertas situaciones que se involucran. Entonces, salgan a la calle sin ropa interior para saber qué tan libre te sientes, qué tan cómoda o cómodo estás. Anda. Y de esa manera también intenta imaginar situaciones sexuales aún cuando ando en la calle, en el centro comercial o en mi casa también. Pero además, el rapidín vendrá cuando tú levantes la faldita o bajes un poquito el elástico del pan y dices, no traigo nada abajo.
Está como la bruja, que lo sorprendente no era que volara en su escoba, sino que no llevaba calzones. Bueno, practiquemos el rapidín, estoy de acuerdo, el rush es bueno, el rush te prende.
Usen tapabocas, pero quítense los calzones para el fin de semana.
Y escuchen los consejos del Edelmira en sus redes sociales, por favor, para que aprendan cosas.
Por
gracias,
favor,
Edelmira.
Mis redes son @sexualmenteeden y en mi Facebook, edelmira.masterfex.
Ya estás, buenísimo, besos. Maca, te mando besos a todos en la redacción, muchas gracias, en la producción, en cabina a todos, muchas gracias, y a todos ustedes quienes siempre nos acompañan, nos escuchan, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por el Heraldo Radio, muchísimas gracias, cuídense.
Esto fue Me lo dijo Adela, con Adela Micha, por Heraldo Radio.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.